Negociar es escuchar al otro, sin dejar de ser tú.
Radio UDEM presenta Negociando con los doctores Benito Flores y Fernando Mata.
Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a su programa Negociando. Benito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va, amigos? Confiamos en que pasaron unas épocas padrísimas ahora en Navidad y que han tenido un fantástico inicio de año. Les deseamos, Fernando y su servidor, que este 2013 sea un año grandioso para ustedes, para los suyos, en el trabajo, en lo personal, y los invitamos pues a que nos permitan acompañarlos todo el año con muchas ideas de cómo ser mejores personas, mejores profesionistas en este su programa Negociando, que ustedes saben es un espacio para reflexionar ideas sobre vida y carrera.
La semana pasada hablamos sobre fijando propósitos de año nuevo, el día 2 de enero, y pues lógicamente estoy seguro que a lo mejor muchos de nuestros radioescuchas no tuvieron oportunidad, porque todo pues todavía era un día de, para algunos, todavía de viaje, de acoplándose al nuevo año, de venir de las fiestas. Y el día de hoy, o más bien hoy, empezamos con 30 lecciones para vivir. Un tema que nos va a llevar dos sesiones, este programa y la siguiente semana, con el favor de Dios, donde hablamos de 30 lecciones para vivir basados en un libro, en el libro de Carl Pilmer, un profesor de la Universidad de Cornell, muy reconocido, y un libro muy interesante, Benito, un libro de mucha reflexión, y yo creo que nos compete a todos, porque tarde o temprano vamos a llegar al final de nuestros días, y estas lecciones nos ayudan pues a vivir mejor cada una de nuestras vidas, a tomar los aspectos importantes en este caso que considera este autor.
Fíjate que lo que hizo el autor, este señor Carl Pilmer, que se escribe Pilmer con doble L, Pilmer, es un libro fantástico, Carl con K, Karl, y luego Pilmer, Pilmer. Este señor, Fernando, es un, ¿cómo se le llamará? Gerontólogo, es una persona que se dedica al cuidado de las personas de la tercera edad, y tuvo un encuentro casual, extraordinario, con una mujer que tenía 90 años. Y él encontró, quedó muy impactado de haber platicado con esa mujer adulta, ya muy cercana a su muerte, de hecho murió algunas semanas después, y él dijo, ¿qué tendrá la gente que ya vivió casi todo el camino que decirnos a los demás? Y bueno, esta pregunta se la llevó a más de 1,000 personas que tenían más de 65 años. Y el resultado de esas más de 1,000 entrevistas con personas mayores de la tercera edad terminó siendo este libro, Fernando, 30 Lessons for Living, o 30 Lecciones para Vivir. Y él dice, pues son consejos reales y que ya aplicaron las personas más sabias, que son las personas pues viejonas. Entonces este señor les preguntó de todo, Fernando, desde el matrimonio hasta los hijos, de la carrera, el dinero, de lo que te arrepientes, de lo que te provocó más felicidad en la vida. Y encontró que todo lo que ellos les decían lo podía resumir en 30 lecciones, 30 consejos para vivir. Estas ideas son inteligencia, sabiduría, que nos sorprenden. Algunas cosas son lo más normal que esperaríamos escuchar, pero otras cosas son sorprendentes, ¿verdad? Él te dice, bueno, si quieres tener un matrimonio feliz, no lleves cuentas con el otro. Digamos, de lo que más te vas a arrepentir en tu vida, muy probablemente vaya a ser de un acto deshonesto, de haberle hecho trampa a la empresa, a tus amigos, a la pareja, a tus propios valores, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el resultado es este libro, Fernando, 30 lecciones para vivir, y me parece formidable. Hay gente que dice que este libro va a alcanzar la categoría de libros como, ¿te acuerdas de aquel libro que discutimos aquí? Ah, no es cierto, ese no lo hemos discutido aquí, pero hay un libro que se llama When Bad Things Happen to Good People, cuando las cosas malas le pasan a la gente buena, de aquel autor que hablamos mucho aquí, Harold Kushner. Entonces, bueno, ese es el resultado de este libro y, bueno, es lo que vamos a discutir el día de hoy.
Benito, cuando hablamos de este autor, un gerontólogo de la Universidad de Cornell, que ha publicado investigaciones notables y que ha tomado realmente un rumbo diferente en este tipo de estudios, donde se dice que estuvo trabajando durante 5 años y como resultado escribe este libro, sí, el Project Legacy. Yo quisiera aquí mencionar algunos puntos interesantes que se mencionan. Uno de ellos es donde dice, ¿cómo hacerle cada uno de nosotros para encontrar alegría cada día en aspectos mundanos que muchas veces son pasados por alto con demasiada frecuencia? Por ejemplo, un amanecer, una puesta de sol, un insecto posado sobre una flor que cuando vemos la fotografía bien tomada nos sorprende y nos gusta, pero que no nos damos el tiempo para eso, ¿verdad? Un majestuoso árbol, un niño jugando en cierto acto, un juego. ¿Sí? Con el tiempo, la mayoría de nosotros aprendemos lecciones valiosas. Para aquellos de nosotros que ya tenemos cierta edad, ¿sí?, que estamos en una edad madura, esas lecciones algunas veces llegan demasiado tarde, ¿verdad? Lo interesante es que las lecciones nos llevan a, si las tenemos y si vamos aprendiendo de ellas, nos llevan a tener una vida exitosa, vida satisfactoria. Lo importante es que no nos lleguen demasiado tarde. Entonces yo creo que el tema del día de hoy es un tema para cualquier edad. Lo que sucede es que muchas veces a edades jóvenes, a lo mejor no los tomamos en serio, o se nos hace que el mundo nos pertenece, cuando realmente este tipo de consejos deberían ser muy valiosos para también para los jóvenes, porque realmente nos habla sobre cómo hacerle para hacer y seguir la verdadera pasión. O sea, muchas veces dejamos la pasión, dejamos lo que nos interesa por buscar una, digamos, una profesión mucho más lucrativa, con más ganancias, etcétera, y nos olvidamos de lo que realmente, y tarde o temprano la vida te cobra por eso. O sea, la vida nos cobra por eso.
Sí, me permites describir cómo es que este señor Pailimir, Carl Pailimir, llegó a estos resultados. Pues él empezó con una pregunta doble, ¿no? Pero básicamente fue la inquietud de qué nos podrá decir la gente más sabia del mundo, que son los adultos mayores, sobre los asuntos que tú mencionas. Cómo encontrar a la pareja correcta, cómo mantenerse casado felizmente por muchos años, cómo criar a los hijos para que ellos sean personas trascendentes, exitosas, cómo descubrir el trabajo que tú vas a amar, cómo hacerte viejo con gracia, ¿verdad? Cómo evitar tener arrepentimientos grandes en tu vida, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que las personas en nuestros días buscamos consejos en todos lados. Compramos un chorro de libros de desarrollo personal, tenemos un psicólogo, vamos a clubes de ayuda, tenemos mentores, tenemos tutores, y es una cosa muy frecuente. Por ahí salió un dato que decía que se estima que este año, solo en los Estados Unidos, los americanos van a gastar $1,000 millones comprando libros de autoayuda, de desarrollo personal. Entonces, bueno, este señor Pailimir, pues es un gerontólogo, bien dices tú, y él ha pasado mucho tiempo de su vida en casas donde cuidan viejitos. Y él dice, te voy a decir una cosa, no creas que son los lugares más bonitos para visitar, ¿verdad? La gente, algo tienen esas casas de cuidado de adultos mayores que tienen un dejo de tristeza y de vacío. Un día, una enfermera le dijo, oiga, usted es el gerontólogo, ¿verdad? Quiero que platique con una persona que vive aquí. ¿Tiene un minuto? Pues sí. Y básicamente él va y se encuentra a esta persona que tiene 90 años y le dice, mire, se está quedando cieguita, se tiene que acercar mucho y acercarse mucho a su boca porque también habla muy poquito. Entonces cuando él le dice a la señora, oiga, ¿cómo le está yendo? Pues ella dice, oye, me está yendo súper bien, estoy feliz. Entonces la señora le dice, escúcheme bien, hombre joven. Como él ya tenía 50 años, dijo, oye, pues fue un cumplido, ¿no? Lo que tú vas a aprender es que la felicidad es lo que tú haces, lo que tú tienes dentro de ti. ¿Por qué en el mundo, por qué en esta vida yo debería estar desdichada? Trabajé mucho, fui pobre, tuve hijos, tuve muchos problemas, mi esposo quedó discapacitado, pero soy muy feliz porque tuve una vida maravillosa. Y dice, escúchame bien, yo creo que la regla de oro es que la felicidad depende de uno. Entonces, ese es el método, Fernando. Después de que él platicó con esta señora de 90 años, se le ocurrió que le podía preguntar a muchas personas sobre los aspectos, sobre qué, la pregunta central del estudio es, ¿qué le dirías tú a los jóvenes para que lleven una vida plena? Y se lo preguntó a 1,000 personas acerca de sus errores, acerca de sus arrepentimientos, acerca de sus éxitos, de las cosas que más les gustó. Entonces, bueno, pues aquí están los 30 consejos que ojalá y puedas describir en qué categoría los agrupó, los 30 consejos para una vida feliz.
Benito, antes de eso, en la mujer que tú comentas, de 80 años, ella mencionó algo que para mí eso es algo muy sencillo, pero dice, actualmente demasiados jóvenes se están rindiendo demasiado pronto, ¿verdad? Es, para mí es una frase muy fuerte, o sea, realmente lo que menciona ella, que demasiados jóvenes se están rindiendo demasiado pronto. Y como tú mencionabas ahorita, después de la entrevista de 1,000 personas, él le llama a esas personas los expertos. Dice, ellos son los que realmente me dieron el consejo, son los que hicieron esto, son los que hicieron bien y mal a lo largo de sus vidas, y a través de esos expertos es que soy capaz de mencionar los siguientes consejos. Y esas lecciones, o las siguientes lecciones de vida, y esas lecciones de vida él las agrupa en lo siguiente. Empieza por hablar del matrimonio, ¿sí? Donde habla que es más probable que resulte un matrimonio satisfactorio que dura toda la vida cuando las personas son similares. Nos habla también del trabajo, la carrera, ¿verdad? De la cuestión profesional. Nos habla también de algo que ahorita es fundamental en la sociedad, que es la paternidad. Por otro lado, también tenemos la cuestión del envejecimiento, de la vejez. Cómo encontrar la magia en esa vejez. Por otro lado, también la cuestión de las relaciones, los contactos sociales, el impacto que tiene la inteligencia emocional en todos estos contactos sociales. Y también, al final de cuentas, habla sobre la actitud y felicidad, cuestiones también de arrepentimiento. Son cuestiones donde él, en esas áreas, nos menciona diferentes lecciones de vida.
Fíjense, amigos, entonces Fernando acaba de escribir los 6 capítulos en los que se agrupan los 30 consejos para una vida feliz. Son 6 capítulos, cada capítulo tiene 5 consejos y están agrupados en esos temas: matrimonio, trabajo, paternidad, vejez, relaciones y actitud o felicidad. Entonces, volviendo al corte, los vamos a tratar a ver cuáles son los 5 consejos que nos dan los más sabios, las personas de la tercera edad, para vivir una vida feliz. 5 consejos en cada una de esas 6 categorías.
Muy bien, regresamos en un momento. Gracias por estar con nosotros. Pues gracias por continuar con nosotros en este su programa Negociando. Esperamos que este año sea de muchos éxitos para todos ustedes, empezando con nuevos ánimos después de nuestro programa de la semana pasada de propósitos de Año Nuevo. El día de hoy estamos hablando sobre el tema 30 lecciones para vivir, basado en el gerontólogo de la Universidad de Cornell, Carl Pilemer, y definitivamente un libro mucho, muy interesante.
Fernando, decíamos entonces que los 30 consejos que nos dan las personas más sabias, los viejitos, están agrupados en 6 capítulos. Decíamos que esos capítulos, ahora verás, son matrimonio, y después habla del trabajo o la carrera, la paternidad, la vejez, las relaciones y la actitud. Y en cada uno de esos 6 capítulos están 5 consejos, 5 capítulos por 6 capítulos por 5 consejos nos da los 30 consejos finales del libro. Vamos entonces abordando el primer capítulo, el primer tema que tiene que ver con consejos para la felicidad. El primer consejo, el primer capítulo se llama matrimonio, y básicamente en el, digamos que en el subtítulo, él le dice las lecciones para un matrimonio feliz, porque pues es con lo que te vas a acompañar seguramente toda la vida. Y bueno, pues, ¿qué hay abajo de esto? Que los expertos de matrimonio nos dicen que no va a ser palomitas ni día de campo todo el tiempo. Tener un matrimonio de largo plazo es un proyecto muy pesado. Hay que tener mucha voluntad, mucho deseo, mucha paciencia. Entonces, aquí están los 30, los 5 consejos que tienen que ver con el matrimonio, Fernando. Y el primero, a mí me parece maravilloso. El primero dice, cásate con una persona que se parezca mucho a ti. Esto tiene que ver, Fernando, con la similaridad en los valores centrales, en el background, es decir, en que la persona se parezca a ti en educación, en nivel socioeconómico, en religión, hasta en color de la piel. Esas cosas son importantísimas. ¿Cuántas veces hemos oído que se casa la riquilla con el chavo que apenas va haciendo un capitalito, o una persona de una religión con otra religión muy diferente, y al final pues no terminan juntos, ¿verdad? Entonces, cásate con una persona que se parezca a ti y olvídate de que una persona va a cambiar después de que te casaste, que se le va a quitar lo borrachín, que se iba a querer a tu mamá, que va a volverse trabajador. Claro que no, las personas somos iguales casi siempre, toda la vida. Entonces, consejo número uno, amigos, búscate con mucho cuidado una persona que se parezca mucho a ti.
Benito, se dice que la mujer se casa pensando que va a cambiar al hombre. Y el hombre se casa pensando que la mujer no va a cambiar. ¿Verdad? Es un dicho, es un dicho. Pero lo que tú decías, que si es borracho, que si es mujeriego, dice, no, pero yo lo voy a cambiar. La esencia es la esencia. Y es una de las cuestiones donde dice, cásate con alguien como tú, con tus mismos valores principalmente. Yo creo que es una cuestión fundamental en todo esto. El segundo de las lecciones de vida, de los consejos para una vida feliz en el matrimonio, es la amistad es tan importante como el amor romántico. O sea, el amor romántico es importante, pero es asegurarnos que vamos a ser amigos de nuestra pareja. Y en amigos es que vamos a ser cómplices en aquellas cosas que nos gustan, que es compartir las mismas pasiones, pero una cuestión de amistad es muy fuerte. Sí, el amor romántico es importante, pero tan importante es la amistad, que muchas veces se nos olvida. Y necesitamos ser amigos de nuestra pareja, y eso yo creo que es una de las principales lecciones que nos menciona aquí este autor.
En alguna entrevista que el autor tuvo pues con un viejito o con una viejita, él dice, oye, pues sí, al principio en los 20 pues era pura pasión y pura emoción y todo era nueva. Yo tuve una luna de miel, dice, que duró como 10 años, pero luego ya en los 30 que empiezan las dificultades económicas, pues empieza uno a ver realmente de qué está hecho el otro y de qué está hecho tú. En los 40 que estás súper concentrado en hacer un capital y en hacer crecer a los hijos, pues te das cuenta que lo único que te queda es reírte con la otra persona, acompañarse, reírse de lo mismo. Y luego, dice, de los 50, 55 para adelante, casi nomás te queda la compañía. Entonces dice, yo he descubierto que mi mujer es mucho más amiga de mí ahora que lo era en el pasado. Y bueno, pues él da sus secretos para construir esa amistad, darse tiempo para estar solos, para ir al cine, para ir a caminar, encontrar un hobby común entre los dos, que sea ayudar en la parroquia, o el golf, o armar rompecabezas, el perdonarse muchas cosas, etcétera, etcétera. Entonces, este consejo a mí me parece maravilloso. Asegúrate que eres realmente un amigo de tu pareja. Y luego con eso nos vamos, Fernando, al consejo número 3, que tiene que ver con el matrimonio. Y dice, no lleves cuentas de nada con tu pareja. Y básicamente, a lo que nos invita Pile Mir, según le dijeron todas estas personas sabias, personas de edad, es que no tengas tú esa actitud de que el matrimonio tiene que ser siempre 50-50. Yo pongo dinerito, tú también tienes que poner dinerito. Yo lavé los platos ayer, ahora te toca a ti. La semana pasada fuimos con mis papás, ahora nos toca ir con los tuyos, etcétera, etcétera. No puedes nunca saber exactamente cuánto pusiste tú y cuánto puso el otro, o te vas a volver loco en el intento. ¿Qué deberemos de hacer, Fernando? El consejo es padrísimo. Dice, la clave del éxito en esto es que cada uno de los dos trate de poner todo lo que pueda y más que el otro. Y eso va a provocar que el otro quiera poner más todavía para compensar el amor, el cariño, la generosidad, el servicio de la pareja. Entonces va a ser una relación de yo doy todo lo que tengo para ser felices, y resulta que tú también, pues vamos a ser súper felices, ¿verdad? Y bueno, pues tú sabes que muchas veces uno de los principales causas de por qué las familias no acaban juntas es porque empezaron a contar mucho el dinero, y en épocas de vacas flacas, pues revienta la cosa, ¿verdad? Entonces, amigos, el consejo es bien sencillo, no lleves cuentas de nada en tu matrimonio, ni dinero, ni de tiempo, ni de cuántas veces me gritoneaste, ni de cuántas veces ganó tu equipo, ni el mío, etcétera, etcétera. No lleven cuentas.
Benito, yo creo que la clave está en lo que tú mencionaste ahorita, no es nada más el dinero, no lleves cuentas del dinero, pero no lleves cuentas del tiempo, ni que fuimos a visitar una vez a tu familia y que no hemos ido, o fuimos 5 veces a visitar a tuya y nada más 2 a la mía. Ese tipo de cuestiones hay que tratar de dar lo más para agradar. Y tienes razón, yo creo que este consejo es uno de los más importantes. El siguiente es un consejo demasiado sencillo, donde dice platicar con el otro. Y donde se habla de platicar con el otro es cuáles son aquellos matrimonios que en la vejez fracasan. Es cuando no tienen nada que platicar y se quedan sin hablar. Ninguno de los dos. Pueden estar viendo la televisión, pueden sentarse cada quien en la misma sala, pero están tan lejos uno del otro. Y esta cuestión de platicar con cada uno, ¿sí? Y sobre todo platicar de las cosas que cuentan, de aquellas cosas relevantes, y que todavía lo puedes hacer en la vejez, es uno de los consejos más fuertes que nos da este autor.
Qué padre que dice que las parejas esas que llegan lejos son muy buenos conversadores. A veces nomás son buenos conversadores entre ellos, a veces con muchas otras personas, pero cuando dos personas platican mucho, hay muchas posibilidades de que se entiendan mejor y de que encuentren temas en común, ¿verdad? Yo creo que este tiene que ver con el consejo 2, que hablaba de la amistad. O sea, si vamos a ser amigos toda la vida, pues no es por la pasión, ¿verdad? Ni por las sorpresas que me das, sino porque nos acompañamos, ¿verdad? Nos gusta lo mismo, nos reímos de lo mismo y podemos platicar. Y finalmente, el quinto consejo, que tiene que ver sobre el matrimonio, dice, no solo te comprometas con tu pareja, comprométete con el matrimonio. Es decir, la institución, la organización, la palabra matrimonio encierra muchas cosas, ¿verdad? Pero nosotros básicamente debemos de comprometernos a esa empresa para toda la vida. Ahorita me conmocionó un poquito lo que decías acerca de los jóvenes que se dan por vencidos muy pronto, Fernando. Sean por vencidos en el trabajo, sean por vencidos en los ahorros de largo plazo, se dan por vencidos al tratar de criar a los hijos, pero muy frecuentemente se dan por vencidos en el matrimonio. Bien, chavos, se quieren separar. Y aquí el consejo es, oye, claro que no, carnal. Escogiste esto para toda la vida y ahora no solo te aguantas, lo llevas toda la vida. Entonces aquí lo que nos dice es, haz un compromiso de la idea de que el matrimonio es una cosa seria y es para toda la vida. Hay muchos beneficios de ver el matrimonio tan grande como las necesidades de tu pareja. Es decir, ve a tu matrimonio como la decisión de tu vida, que es para siempre, y muy probablemente en los últimos días de tu vida sepas que ese fue un tesoro que realmente te llevó a andar todo ese camino felizmente.
El doctor Carl Pilemir nos menciona que elegir a nuestro compañero en la vida debe ser una actividad que la hagamos con demasiado cuidado. La clave no es hacerlo con prisa. La decisión es tan importante como para saber de antemano si somos compatibles o no. Debemos tomarnos el tiempo suficiente, cuanto sea necesario. Es una decisión mucho, muy importante de las decisiones, sino es que la decisión más relevante que tenemos en nuestras vidas.
Y una nota adicional, aparte de estos 5 consejos, Fernando, él dice que si él pudiera resumir todo lo que los viejitos, lo digo con muchísimo respeto, le dijeron acerca del matrimonio, dice, nunca te vayas a la cama enojados. Pueden haber tenido un día de perros, pero en la noche se piden perdón, se dan un besito, se abrazan y dice, aquí está mi compañera, aquí está mi compañero, y mañana, si Dios nos lo permite, vamos a tener otro gran día. Entonces, como que el consejo resumen de lo del matrimonio es, no se vayan a la cama enojados, váyanse felices para que mañana amanezca más bonito.
Benito, ahorita mencionaste la palabra viejitos. Ahorita regresamos y damos una definición de qué es viejo. Muy bien, regresamos en un momento. Este es su programa Negociando. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Negociando. Hoy estamos hablando sobre 30 lecciones para vivir basados en el libro muy famoso del doctor Carl Pilemir. Benito, antes de pasar al receso en la sección pasada, mencionabas la cuestión de los viejitos y quiero dar una anécdota muy breve de hace varios años, pues creo que un año aproximadamente, o 2 años a lo mejor. Un hermano mío me dice, ¿sabes cuál es la definición de viejo? Mario, mi hermano, y le digo, a ver, pues ya sabía, algo iba a sacar. Me dice, sí, dice, alguien 5 años mayor que tú. ¿Verdad? Esa es la definición de viejo. Alguien 5 años mayor que tú. Entonces, por lo tanto, pues nunca estamos viejos. Entonces me río, y dice, si no, pregúntale a mi mamá. Y en eso mi madre se iba subiendo al carro. Que espero que me esté escuchando ahorita. Si no los oye después, los programas de mi madre está por cumplir 80 años este día, primero Dios, este día 2 de marzo.
¿Qué tal?
Y se sube mi madre, entonces en lugar de preguntarle yo eso, le digo, se me ocurre preguntarle, dice, oye, mamá, ¿me puedes decir algunas de tus amigas que estén viejas? Y empieza a decir, empieza a checar y dice, no, yo no tengo amigas viejas. Le digo, ¿y tú te consideras vieja? Claro que no, ¿verdad? Lo primero que me contesta. Y lógicamente, entonces dice mi hermano, ya ves, o sea, nadie es viejo. O sea, la definición de viejo es alguien 5 años mayor que tú, ¿verdad? Entonces,
oye, y también me dijo mi esposa Alejandra, dice la Carolina, nuestra hija, que el ratón que le tocó es codo y está viejito. Yo creo todo canoso. Te mando un beso, mi reina, y te quiero mucho. Eres la vivificación del capítulo 1, pues. Pero así dijo. Dice que su ratón está viejo y es codo. Este señor, Pailimir, entrevistó gente, Fernando, de 65 años. Y el más viejo que entrevistó tenía 110. Y de él aprendió una cosa padrísima del trabajo. Entonces, todos los consejos que estamos diciendo hoy, amigos, vienen de personas muy sabias que tienen más de 65 años y hasta 110. Entonces, que ya vivieron su vida y nos están dando sus palabras de sabiduría, sus consejos de cómo vivir una buena vida.
Muy bien, pues empezamos ahora con el tercer capítulo viene siendo la segunda de las áreas, que es el área del desarrollo profesional, del trabajo. Y la primera, Benito, pues es un consejo y una lección de vida que pues la deberíamos aprender todos y que a lo mejor alguna vez nos podemos llegar a desviar, que es selecciona una profesión que te apasione por los valores intrínsecos, por lo que te da intrínsecamente y no por los premios financieros, ¿verdad? No por las ganancias. Y es una cuestión que, pues muchas, incluso como padres de familia, cuando un hijo nos llega a decir, sabes que me quiero dedicar a tal profesión, que dice, ¿será capaz de sostener, de tener una vida digna en cuanto a recursos? Y nos vamos por ahí cuando realmente, si realmente se dedica a lo que le apasiona, el dinero va a venir después, solo va a venir. Y es una de las cuestiones, es la primera lección de vida que te lo dicen estas personas.
Fíjate que cuando las personas se enfocan mucho en el dinero, Fernando, pierden de vista que el enfoque de un trabajo es contribuir en algo y disfrutar. Entonces, muy probablemente se vuelvan malos en ese trabajo, que no es lo que les apasiona, y por supuesto no van a ganar dinero. Entonces, es como un juego perverso, ¿verdad? De querer perseguir un trabajo que te dé mucho dinero cuando no vas a ser bueno en eso. Una cosa de la que hay que estar conscientes y que decían muchos de estos hombres mayores, adultos que entrevistó Pailimir, es que la mayoría de las personas que habitamos este planeta tenemos trabajos promedios. Somos profes, somos bomberos, tenemos una frutería, somos actores en alguna peliculita, somos sirvientes en una casa, somos choferes. La mayoría de esos trabajos no te van a hacer millonario. Probablemente te permitan tener una vida, pues ahí no más digna, ¿verdad? Entonces se vuelve doblemente cierto esto. Si la mayoría de nosotros no nos vamos a hacer ricos, nuestra felicidad va a venir de hacer algo que nos encante. Entonces, cojan bien, amigos, el trabajo. Un trabajo que te encante, aunque no haya mucha lana.
Benito, ¿cuál sería el siguiente?
Bueno, el segundo, Fernando, dice que si uno va a trabajar 40 o 45 años, es muy probable que tengas 10, 12, 14 trabajos diferentes, trabajando para diferentes organizaciones, con diferentes jefes, en diferentes giros. Entonces dice, es probable que en esos 45 años de trabajo tengas algún trabajito que no sea exactamente lo que tú quieres. No pasa nada. Simplemente no te des por vencido en tu búsqueda de un trabajo que te haga súper feliz. Si te tocó un trabajo gacho, si te tocó un trabajo que te paga poco, si te tocó un jefe son of a bitch, no pasa nada. Aguántate, aprende, pásalo con dignidad y no dejes de buscar un trabajo en el que tú puedas crecer adelante. ¿Y cuál es la clave aquí, Fernando? La persistencia. La persistencia de aguantar este trabajo que no me encanta mucho y la persistencia de seguir buscando uno que me encante. Y seguramente más tarde o más temprano encontrarás un trabajo que lo quieras como a tu vieja.
Benito, el siguiente está ligado totalmente a eso, donde dice, aprovecha lo más de un trabajo que te desagrade o de un mal trabajo. Y aquí es, todo tiene una razón de ser, y esa razón de ser, muchos expertos, mucha gente exitosa ha aprendido que las lecciones más valiosas vienen de esos trabajos que no nos gustaban, de esos trabajos malos. No sé cuántos de nuestra audiencia ¿Cuántas personas de nuestra audiencia hayan ido a ver la película Una aventura extraordinaria con el tigre de Bengala y un muchacho? Y donde dice él, ese tigre me sirvió para sobrevivir. O sea, las cosas que parecen malas en cierto momento nos ayudan a ser exitosos, nos ayudan a lograr los propósitos. Yo a esos puntos les llamo disparadores de vida, el famoso trigger point. O sea, hay un disparador de vida que si lo aprovecho, y a lo mejor me toca un mal trabajo desde mi punto de vista, pero a la larga, lo que voy a aprender de ese mal trabajo me va a hacer exitoso en el trabajo que a mí me apasiona.
Y seguramente, Fernando, te va a hacer crecer, ¿verdad? El aguantar una chamba pesada. Imagínate, precisamente el viejito que este hombre entrevistó, porque tenía 110 años, dice, oye, me acuerdo muy bien que mi primer trabajo, de ese trabajo, porque empezó el día que se acabó la Primera Guerra Mundial. Y ser un trabajo tremendo, mucha labor manual, es decir, mucho esfuerzo físico en una granja. Pero bueno, pues me aprendió a trabajar duro, me enseñó a trabajar duro, a aceptar órdenes, a que tenemos que colaborar unos con otros. Entonces, no importa si tu trabajo es bueno o malo, aprende de él, ¿verdad? Porque igual que en la escuela, Fernando, siempre te toca un profe que no te cae bien o una materia que no te gusta. ¿Y eso qué tiene que ver? Tú tienes que aprender algo ahí, ¿verdad? Es lo mismo con el trabajo, amigos. Si tú ahorita tienes un trabajo que no te gusta, que no te llena completamente, que no te satisface, no pasa nada. Hay que aprender de él, vivirlo con dignidad. Si te toca un jefe de esos regachos, pues convéncete de que no va a destruir tu carrera, que tú trabajas para un propósito superior, ¿verdad? Para una compañía que tiene una
misión valiosa. Te va a hacer crecer.
¿Mande?
Te va a hacer crecer.
Te va a hacer crecer, te va a madurar, ¿verdad? Entonces, definitivamente, si te toca un trabajo malo, sácale provecho, no pasa nada. El siguiente consejo, Fernando, de cómo tener una carrera profesional exitosa, de cómo disfrutar el trabajo, que ciertamente, amigos, si ustedes se ponen a pensar, pasamos en el trabajo 8, 10, 12, hasta 14 horas al día. Probablemente el trabajo es el componente más visible de nuestras vidas. Increíble que parezca, probablemente superior a la familia, a los hobbies, al tiempo para dormir, es decir, al menos en cuestión de tiempo es donde más tiempo pasamos. ¿Cómo hacerle para que nos vaya bien? Se necesitan muchas habilidades. Inteligencia, se necesita capacidad de trabajo, se necesita las habilidades estas de resolver problemas. Pero los viejitos lo que le decían a Pilemir es que por mucho, la habilidad que más se necesita, que más te va a permitir tener un trabajo que te llene de satisfacciones, son las habilidades interpersonales. Él le llama la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, dice él, supera todas las demás inteligencias, todas las demás habilidades. Y bueno, a lo que nos invitan estos viejitos es a desarrollar nuestras habilidades interpersonales si queremos que nos vaya bien. Cada persona, hasta la gente que tiene las profesiones más técnicas, un ingeniero que está ahí abajo en las minas, los chavos que van en el camión de basura nomás recogiendo basura, hasta ellos necesitan, por mucho, tener buenas habilidades interpersonales. Simplemente saberse llevar con los demás, Fernando.
Y finalmente, el número 5 de esta parte, de la parte profesional, de la parte del trabajo, de la parte de la carrera, dice, todos necesitamos cierta autonomía. A final de cuentas, la satisfacción de nuestra profesión, de nuestra carrera, depende en cuánta autonomía tenemos en el trabajo, cuánto podemos hacer, cuáles son los grados de libertad. Y Benito, aquí es una de las cuestiones que definitivamente el trabajar en una institución de educación superior como profesor, que yo le he dedicado muchísimos años de mi vida a eso, pues es una de las razones principales, que hay un grado de autonomía con ciertas limitaciones donde uno tiene que cumplir con su trabajo como profesor, impartir sus clases, trabajar en proyectos, pero hay una autonomía y hay unos grados de libertad que como profesor son valiosísimos. Y yo creo que es uno debe buscar en las profesiones, o sea, en sus trabajos, tratar de, lógicamente, cumplir con los estándares, cumplir con los lineamientos, pero tener autonomía que nos haga el trabajo pues mucho más agradable, por un lado, y por otro lado, que lo podamos desarrollar y que podamos crecer en él.
Fíjate, Fernando, yo creo que si pudiéramos resumir estos maravillosos 5 consejos que tienen que ver con la segunda categoría de la felicidad, que es el trabajo, estos 5 consejos de busca un trabajo que te guste, no te rindas si no tienes uno perfecto, si tienes un trabajo que no es bueno, sácale provecho, desarrolla tus habilidades interpersonales y finalmente busca un trabajo que te dé autonomía, que te permita ciertas libertades hasta divertirte. Yo creo que el 80-85% de los adultos, Fernando, cada día cuando se levantan, tienen que ir a chambear.
Y, la palabra tienen es la que es...
O vamos a chambear, bueno. Estamos en nuestra... Tienes razón.
No, pero a lo mejor es cierto, a lo mejor tengo que ir. Y cuando lo veo como tengo, pierdo la pasión.
Exactamente. ¿Verdad?
Y es, yo creo que es clave ahí
lo que creo que la prueba de ácido aquí es que si tú te levantas, Fernando, y tienes deseos de ir a trabajar, ya la hiciste. Ya encontraste la chamba, ya encontraste a tus colaboradores, ya encontraste las habilidades. Entonces, amigos, como que la prueba de ácido debe ser, si tú te levantas por la mañana y sientes deseo, ánimo, ganas de ir a partir el esqueleto a las cosas a través de tu trabajo, ya fregaste, síguele con ese trabajo. Y yo oí hace poquito una persona, Fernando, que dice, oye, yo adoro mi familia, pero a veces no me puedo desprender de mi trabajo, me gusta tanto. Y le dije, pues me das envidia, ¿verdad? Porque como dices tú, hay quienes dicen, tengo que ir a trabajar, y hay quienes dicen, pues hasta me pagan, hago lo que me gusta y me pagan, pues no está nada mal, ¿verdad? Entonces, ojalá y cada uno de nosotros construyamos nuestra vida, Fernando, de tal manera que tú digas, ¿qué chamba tan a todo dar tengo? Y es más, hasta los hago mensos porque hasta me pagan, hombre, por divertirme.
Benito, el primero de las lecciones de vida sobre el trabajo que habla, encuentra un trabajo que te guste y no te vayas por el aspecto financiero. Yo lo pongo como parte de mi vida, como ejemplo en mi cuestión. Cuando yo decido dedicarme al área docente, mi padre, que en paz descanse, le dio miedo. Uh-huh. Y le dio miedo y me dijo, ¿estás seguro?
Él era comerciante.
Sí, y me dice, la mayoría de los profesores pues no viven bien, en el sentido de que no vas a tener lo que tú estás acostumbrado. Le dije, sí, estoy seguro, es algo que traigo. Yo empecé a dar clases desde antes de graduarme a los 18 años, y lógicamente ya de profesional. Entonces realmente le dije, sí, estoy seguro. A mí al comienzo no me interesaba el dinero prácticamente. Yo lo que ganaba lo metía en un cajón y mis hermanos lo podían agarrar de ahí, lo podían gastar a su antojo. Nunca, no era regreso de la maestría, no supe ni cuánto me iban a pagar, ni me importaba. Me dice, no sé ni cuánto te va a pagar, no importa. O sea, yo vengo a trabajar en la universidad. Ya después, cuando tengo hijos, la cosa cambia. Y ahí es donde uno dice, sí, dice, entonces ya necesito pues interesarme y preocuparme, pero sin dejar de hacer, no necesariamente, si a uno le gusta el trabajo, va a encontrar, y que yo lo encontré a través de la consultoría y trabajando con muchas organizaciones, de poder incrementar los ingresos para tener la vida que quería tener, pero sin dejar la docencia y sin dejar eso, y al contrario, me hizo mejor profesor, porque fui capaz de aprender de eso y llevarlo al salón de clase. Yo creo que se puede, pero todo es cuestión de querer y cuestión de la pasión que uno tiene.
Es que el trabajo es una fuente inagotable de satisfacciones.
Muy bien, gracias por estar con nosotros. Regresamos en un momento. Gracias por continuar con nosotros en este su programa Negociando. Le recordamos que nuestros teléfonos en cabina son el 8336-4203 y el 8336-6162. También puede acceder a nuestros programas en negociandoudem.net, directamente sin www, nada más http://negociandoudem.net. Puede acceder a nuestros programas. Hoy estamos hablando sobre el tema, estamos discutiendo el tema de 30 lecciones para vivir basados en el libro del doctor Carl Pilemir. Benito, nos toca la cuestión relacionada con la paternidad.
Fernando, a mí me sorprende la inteligencia, la precisión con la que estos 1,000 adultos mayores y luego Carl Pilemir centraron las lecciones de vida. Y como dicen, la vida feliz de uno tiene que ver, pues como decíamos con los capítulos, con el matrimonio, con el trabajo que vas a tener, con la paternidad y los hijos naturalmente, con cómo te preparas para la vejez, con las relaciones con los demás y finalmente con tu propia actitud para la vida. Entonces ciertamente, bueno, pues ahora vamos a ver los 5 consejos que él nos da para la paternidad. Y una cosa que me llamó la atención con la que empieza el autor es con la frase, nadie es perfecto. O sea, si tú crees que vas a ser un papá perfecto, pues más vale que te deshagas de esa idea, porque si no, la frustración te va a comer. A nadie nos preparamos para ser papás. Muy probablemente tuviste unos papás, pues a la antigua, entonces que no es el modelo que se ocupa para nuestros días. Entonces, el asunto de la paternidad no es que quiera ser un papá perfecto, sino tratar de ser un papá pues que le dé a los hijos herramientas para que sean felices y que en ese acompañamiento tú y esos hijos tengan muchas satisfacciones, muchos recuerdos gratos, muchos momentos inolvidables y mucho acompañamiento, ¿verdad? ¿Cuál es el primer consejo, Fernando, que nos da para la paternidad? Y lo que dice es, todo tiene que ver con el tiempo. Un día le pregunté a mi exalumna y queridísima amiga Gaby Flores que este asunto de la... Tú sabes que ahora dicen, le voy a dedicar poquito tiempo a mis hijos, pero tiempo de mucha calidad. Y ella me dijo, claro que no. Los hijos necesitan todo el tiempo del mundo. Ella es educadora, entonces los educadores lo saben muy bien. No hay tal cosa como decir, le voy a dedicar 30 minutos a mis hijos, pero les voy a poner mucha atención. Claro que no. Tus hijos podrían decir, papá, te quisiera tener 36 horas al día conmigo para jugar, para que hagas la tarea conmigo, para que me hagas de cenar, para verte qué fregón eres. Entonces, lo que nos dicen los viejitos, Fernando, es que uno tiene que hacer incluso sacrificios de tal manera que podamos tener todo el tiempo posible con los hijos. Pasar tiempo, tú sabes, leyendo, jugando, acompañándose. Luego a mí me da tristeza ver cuántos choferes llevan niños a la escuela. O que vas a una fiesta y están las mamás allá en una esquina y acá los niños con las nanas acompañándose. Y digo yo, pues no deberían de estar las mamás acompañando a esos niños. Entonces, a eso tiene que ver el primer consejo de la paternidad. Invierte, regala a tus hijos todo el tiempo que puedas.
Se dice que la mayor mentira es el que dijo que lo único que importaba era el tiempo de calidad. Dice, no, yo les dedico 30 minutos a la semana o una hora o dos horas, pero es de calidad. Y hay muchos otros que le dedican todo el día y no es de calidad. Pues sí, pero mi pregunta y lo que yo siempre he dicho es, ¿por qué no te comparas contra el que también les dedica de calidad mucho tiempo?
Así es.
O sea, ¿por qué me comparo? O sea, cuando yo digo, voy a estar una hora o media hora, pero es mi tiempo de calidad y contra el que está mucho tiempo y lo está regañando. Sí, pero compárate contra el que lo hace bien también. O sea, no te compares. ¿Por qué nos comparamos contra...? Es una justificación y es un lavado de cerebro realmente para darme... Yo dice, no, yo estoy haciendo las cosas bien. Le estoy dedicando tiempo de calidad. Se dice que es una de las peores falacias, una de las mayores falacias que existe. El tiempo de calidad, que realmente es dedicarle el mayor tiempo que yo pueda con calidad, lógicamente, que es a lo que mencionabas. El siguiente punto es un punto muy delicado. Y si me oyen mis hijos, Darían y Karina, Fernando, Darían y Karina, dice, es normal preferir a un hijo por encima del otro. Sin embargo, es crucial no hacer comparaciones y mostrar favoritismos. O sea, es normal que alguien sea favorito sobre otro, pero nunca debemos decirlo. Y lo digo porque siempre me están diciendo, no, ¿verdad que me quieres más a mí? ¿Verdad que me quieres más a mí? Entonces, siempre les digo por igual. Y realmente no se quiere a los hijos igual, porque cada quien es diferente, ¿sí? Y eso del favoritismo es una cuestión que independientemente nunca se debe mencionar para nunca, y es algo que se debe llevar a la tumba prácticamente si hay ese favoritismo. En mi caso son hombre y mujer, tengo esa ventaja afortunadamente, ¿verdad? Si fueran dos hombres, pues puede haber un favoritismo, como nosotros somos cinco hombres y dos mujeres como hermanos, y lógicamente que hubo favoritismos o ha habido favoritismos, por más que mi madre quiera negarlo, ¿verdad? Yo soy el favorito, tengo que decirla. No, pero
se sintió bonito.
Lógicamente, a final de cuentas existe, ¿verdad? Y ahora también es cuestión de tiempos y cambia por tiempos en las edades que tenga uno, etcétera, etcétera, pero nunca decirlo,
¿verdad? Una vez me dijo Bertalicia Garza, una buena amiga, cuando fue mi alumna, me dijo, ¿y quién es tu alumno favorito? Y le dije, oye, no sé. Tú sabes, dijo, pues claro, se nota. Entonces, claro que se nota, Fernando, y va un gran saludo, Berta, pero si se nota con los alumnos, si se nota con los colaboradores de trabajo, Fernando, imagínate cuánto no se nota con los hijos. Y yo una vez oí de una familia, Fernando, que tuvieron un hijo, el primer hijo en ambas familias. Entonces este niño era un rey y luego era un niño feíto. Despuésito nace una hermana hermosísima y despuésito nace un niño encantador enfermito. Entonces toda la familia se dedicó a disfrutar a la niña hermosa y a cuidar al niño enfermito. Y este niño, primero, después de haberlo tenido todo, se quedó sin nada. Y le provocó problemas serios en la vida de autoestima, de identidad, de cómo complacer a los papás, de cómo tener la atención a los demás. Y los papás me decían, ¿qué error tan grave cometimos de hacerle ver que era el favorito y después de dejarle claro que no lo era? Entonces dice, jamás lo volvería a hacer. Si pudiera cambiar algo de mi paternidad, entonces este consejo que tú dices es súper importante. El tercer consejo,
adelante,
Fernando, que tiene que ver con la paternidad, dice, no le pegues a tus hijos. Tú tienes que disciplinar, tú tienes que educar a tus hijos de manera amorosa, respetuosa, y de una manera que no permita que el castigo físico, que el dolor esté presente. Yo creo que igual que decías hace un minuto, Fernando, qué difícil es hacer esto, ¿verdad? Yo un día le di a mi hijo Daniel una nalgada que me dolió a mí la mano. Y luego viene y me dice, oye, papito, yo nomás quiero que entiendas una cosa, que Diosito me puso aquí en mi corazón algo que no me deja estar quieto, por eso soy un niño tan travieso. Y a mí me dolió mucho, ¿verdad? Porque yo dije, y aparte te dio un papá que no entiende eso, ¿verdad? Que eres simplemente un niño más inquieto, más juguetón, más botana. Entonces, parece ser, según los viejitos, que el castigo físico hiere mucho a los hijos, ¿verdad? Y imagínate un papá que mide como 300 metros con un niño chiquitito, chaparrito. Hay mucha desventaja, ¿verdad? Entonces, no necesitas pegarle para ser, pues para ser la autoridad, eres más grande, tienes el control de la casa, no le peguen a los hijos, hay que educarlos con amor y verán que seguramente pues los niños aprenden más. Y particularmente, Fernando, yo creo a los papás que tuvieron padres muy duros, ¿verdad? Yo creo que ellos no vivieron otro ejemplo y se vuelven muy duros con los hijos. Hay que ser respetuosos, tolerantes con los hijos, simplemente no pegarles.
Necesitamos romper los patrones, y eso como padres, y muchas veces, y yo reconozco mi responsabilidad en que algunas veces continúo con los mismos patrones de algo que existió y que a lo mejor no es el patrón correcto, la manera de educar correctamente a los hijos. El cuarto consejo en esta categoría de la paternidad es: evita los conflictos con tus hijos a toda costa, aún y cuando tengas que sacrificarte como padre, aún y cuando yo sepa que yo tengo la razón, debo evitarlos. Y es fácil, y a mí me yo reconozco también esos errores donde uno como padre se puede enganchar y dice, no, es que yo estoy correcto en esto. Independientemente de eso, es evitar el engancharnos permanentemente con un hijo, con una hija, ¿sí? Y requiere compromiso y requiere sobre todo mucho valor y mucho coraje para no engancharnos permanentemente en un conflicto con alguno de los hijos.
Y es que el peor escenario, Fernando, puede ser que llegues a una ruptura. ¿Y cuántas veces no vimos esta dolorosísima escena de una persona que dice, yo no le hablo a mis papás, o yo estoy distanciado de mis hijos? Entonces, el consejo tiene que ver con, no importa lo que pase, no rompas con tus hijos. Tus hijos deben ser tus hijos toda la vida y debe haber un vínculo de amor, de respeto, de comprensión, de acompañamiento para siempre. Y el último de los cinco consejos
está ligado a ese.
Sí, tiene que ver con paternidad. Fernando dice, establece una relación de toda la vida con tus hijos. Aprende que al principio vas a ser su papá, después vas a ser como su compañero, su mentor, su guía, y después vas a ser el viejito al que van a tener que ir a ver, ¿verdad? Probablemente hasta cuidar. Entonces, construye una relación que para dure toda la vida. Y no solamente mientras ellos son niños. Fernando, aquí tenemos la mitad, 15 de los 30 consejos que nos dan los hombres más sabios, las mujeres más sabias, que son los viejitos. Hoy hablamos entonces de 3 de los 6 capítulos. Hablamos del matrimonio, hablamos del trabajo y hablamos de la paternidad. 5 consejos en cada capítulo, en cada tema, llevamos 15. Y la siguiente semana vamos a hablar de los otros 15, de cómo hacerse viejo con dignidad, de las relaciones con los demás, cómo poder mirar a los demás a los ojos todo el tiempo y de la actitud, de cómo escoger ser felices. Amigos, llevamos 15 consejos. No nos dejen de acompañar el otro miércoles para ver los otros 15.
Muy bien, pues gracias por estar en este su programa Negociando. Los invitamos a continuar con nuestra programación. Tengan ustedes muy buenas tardes.
Negociar es escuchar al otro, sin dejar de ser tú.
Radio UDEM presentó Negociando con los doctores Benito Flores y Fernando Mata. Thank you.